para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque tú necesitas saber la verdadera historia de Cuba, no la que te cuentan. Porque la información es poder, Radio y Televisión Martí te presentan 60 años, la verdadera historia de 60 años de castrismo en Cuba. A partir del 1 de diciembre, todos los días, ofreceremos un programa especial de una hora desde el sábado 1 de diciembre hasta el 3 de enero. Año por año, lo que realmente pasó en Cuba en estos 60 años. Atento a nuestra programación, ya que después que tú los escuches, no te podrán hacer más cuentos.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, que busca también que no solamente reflexionemos sobre lo que ocurre en nuestro país y sus alrededores, sino que nos convirtamos en agentes de cambio, en actores, en dueños de nuestro destino individual y también en el destino de nuestra nación. Destino que ha estado por casi 60 años secuestrado por un grupo de familias, por un grupo de generales que en estos momentos están intentando traspasar su poder absoluto y sus recursos a miembros de su propia familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus personas de confianza, en lugar de abrirse al pueblo cubano, en lugar de realmente comenzar una transición hacia la democracia. Esa transición depende de cada uno de nosotros que ocurra, depende de cada cubano que tenga lugar y, por supuesto, que la decisión para que ocurra no va a venir de Raúl Castro, no va a venir de esos generales millonarios que quieren quedarse con todo el poder porque quieren quedarse con todos los recursos, sino que va a venir del pueblo cubano. Son los ciudadanos cubanos, nosotros, cada uno de nosotros, allá donde estemos, allá donde vivamos, sea en Palmarito de Cauto o sea en Valencia, España. Depende de la nación cubana actuar para que nuestra realidad cambie, para que la transición democrática tenga lugar, para que podamos decidir, para que podamos votar los cubanos por primera vez en más de casi 70 años, de hecho, porque no hay elecciones en Cuba. Desde 1950 no hay elecciones libres, justas y plurales en nuestro país. Pero el día de hoy queremos conversar también sobre los últimos acontecimientos que han tenido lugar en nuestra nación, en especial la visita del presidente Pedro Sánchez, el polémico presidente Pedro Sánchez de España, que despegó de La Habana sin reunirse con ningún miembro de la oposición, sin reunirse, sin escuchar a ningún miembro, ninguna voz de la sociedad civil independiente cubana, despegó de Cuba única y exclusivamente con la versión del régimen cubano, en especial y en específico con las palabras de Díaz-Canel, de este hombre que llegó a la dirección del Consejo de Estado y de Ministros sin que los cubanos lo hayan elegido en ningún momento. Llegó designado por Raúl Castro, y esta fue la persona que conversó con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en la conferencia de prensa que dio ayer, por supuesto, tampoco hizo ninguna alusión a la necesidad de que se reconozcan los derechos humanos fundamentales de primera generación para todos los cubanos. Se fue sin que el gobierno cubano, sin que la dictadura cubana, sin que esos generales de los que estamos hablando le pagaran a las pequeñas y medianas empresas españolas con las que tienen deudas en Cuba, también a las grandes empresas. Lo único que Pedro Sánchez pudo decir al respecto es que le habían prometido en Cuba que agilizarían el proceso. Para analizar qué significa esta visita de Estado, la primera en más de 30 años, de un presidente español a nuestra isla, tenemos en línea al señor Elías Amor, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Elías, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer compartir contigo y con tu audiencia, Rosa. Encantado de estar aquí.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se ve desde España esta visita en un momento en que en la isla, desde la dictadura, desde el régimen en el poder, no se ha dado un solo paso en el sentido de la liberalización, en el sentido de la democratización?
Bueno, hay que entenderlo teniendo en cuenta la personalidad que tiene Pedro Sánchez, que es un presidente atípico porque llegó al poder después de una operación denominada moción de censura, que en Cuba no existe, pero para que nuestros oyentes lo entiendan, consiste en que al partido que gobierna democráticamente en un determinado momento se le puede plantear un reto en el Parlamento. Esto ocurre en las democracias parlamentarias, y cuando un candidato derrota al partido que gobierna porque tiene más apoyo que el que está gobernando, pasa a ser presidente de gobierno. Eso se llama una moción de censura y es una figura constitucional que está recogida en la Constitución española, que este año cumple 40 años ya, ya va siendo viejita. Y bueno, pues esto causó una gran sorpresa porque los apoyos que Pedro Sánchez recabó para derrotar a Mariano Rajoy, bueno, pues vienen fundamentalmente de un partido de izquierda que existe aquí en España, que se llama Podemos, que sintoniza bastante con las ideologías neocomunistas, y con los separatistas catalanes y vascos, que terminaron de configurar una mayoría parlamentaria.
Sí, recordemos que Podemos, está sí. acusado, y de hecho son públicas las evidencias de la colaboración económica del chavismo con su partido.
Efectivamente, así es. Eso está ya sentenciado y juzgado en los tribunales españoles. Pero bueno, volviendo al tema, Pedro Sánchez sorprendió a todo el mundo y desde entonces ha sido un presidente sorprendente. Y todo esto arranca de hace unos meses cuando en las Naciones Unidas se encuentra con Díaz-Canel, se ven los dos y se saludan, y de paso pues uno le dice al otro, oye, ¿por qué no vienes a Cuba? Y surge ahí el motivo de la visita. Nosotros en el observatorio en ese momento nos quedamos muy sorprendidos porque un presidente que acababa de llegar al gobierno, Pedro Sánchez, llega al gobierno en el mes de junio, ya en el mes de septiembre está diciendo que va a ir en noviembre a Cuba. Eso representa, digamos, ir muy acelerado por la vida, ser poco reflexivo, ¿verdad? Y bueno, pues el observatorio le dirigió una carta a Pedro Sánchez en aquel momento, una carta respetuosa en la que le decíamos que en el caso de que fuera a Cuba, que lo que le pedíamos como Observatorio Cubano de Derechos Humanos era que se interesase por los derechos humanos en Cuba, por las libertades, por el pluralismo y por la situación de los presos políticos. Y de Moncloa, de la oficina del presidente de Sánchez, nos respondieron de verdad con bastante elegancia, diciéndonos que sí, que el presidente, si viajaba a Cuba, iba a llevar la bandera de los derechos humanos como fundamental en su frontispicio.
¿Y qué crees? Pero bueno, después de haber visto estos dos días,
nada, bueno, es lo que te quiero decir, nos hemos quedado boquiabiertos. La verdad es que nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir, pero nos hacía una pequeña ilusión tener ese testimonio por escrito que bueno, está en nuestra página web. Y en ese caso, pues lo que hemos concluido a la vista de lo que ha sido este viaje relámpago, ¿verdad?, es que es un viaje fallido totalmente. Es decir, no ha cumplido con ningún objetivo claro desde el punto de vista de los derechos humanos, las libertades, el pluralismo y la relación con los opositores. Yo creo que ahí ha habido un fracaso rotundo de diseño, pero además hay otros aspectos que también podemos plantear en relación con este viaje, porque yo creo que la defensa de los intereses económicos españoles en Cuba tampoco ha merecido un golpecito en la espalda, en el sentido de qué bien lo has hecho, Pedro Sánchez. Me da la sensación de que se han quedado todos con ganas de una defensa más clara de los intereses económicos españoles, y si quieres podemos entrar en ello.
Sí, hasta el día de hoy no se sabe, al menos yo no he visto en lo que la prensa ha reflejado una sentencia, digamos, determinante de cuándo le van a pagar las deudas que les deben a tantos empresarios españoles y cuáles son cuáles son los términos de esos nuevos acuerdos que se dicen haber firmado de manera bilateral en La Habana. No sé si tienes más información.
No, ninguna, al contrario, simplemente hay una promesa, como la misma promesa de llevar el tema de la discusión de derechos humanos a unas reuniones que se van a celebrar cada año. Eso es un acuerdo copiado del que firmó la señora Mogherini cuando estuvo en Cuba hace unos meses, y luego al final, cuando se ponen a hablar de derechos humanos, pues hablan de los derechos humanos que al régimen castrista le interesa, ¿no? Educación, sanidad, que no son derechos humanos, son otra cosa, pero no hablan ni del derecho de asociación, ni del derecho de los partidos políticos, ni la libre expresión, ni la libertad de prensa, ni siquiera se habla de la propiedad privada tal y como la entendemos en las economías de mercado, hablan de otras cosas completamente distintas. En ese sentido, el problema fundamental de las empresas españolas en Cuba no es el pago y el cobro, que eso va respaldado por una empresa española del Estado que se llama CESTRE, es una empresa que concede créditos a los empresarios que venden a Cuba y que no cobran o que tardan mucho en cobrar, para que con ese crédito pues puedan pagar los costes de la operación. No es el problema este. El problema es la indefinición del marco jurídico que existe en Cuba para realizar inversiones extranjeras. Que a pesar de que el régimen publicó la famosa ley 118 y ha removido cielo y tierra diciendo que Cuba es un paraíso de las inversiones extranjeras y puso en marcha la zona especial de desarrollo del Mariel, cuando hablo con empresarios españoles que están viajando a Cuba para identificar oportunidades de negocio, todos vuelven convencidos de que meter el dinero allí es un gran riesgo, porque no existe un marco jurídico estable y respetable de los derechos de propiedad.
Así es, lo que sí existe claro. es una historia de empresarios que han terminado incluso en prisión en Cuba cuando han entrado en algún problema, incluso de tipo económico o jurídico, como bien dices, con el gobierno cubano, ¿no? Como es el caso de Steven Purvin, que está muy bien documentado en The Economist, o el mismo caso de alguien que fue compañero de lucha y, por tanto, compañero de crimen del régimen cubano, como es el chileno Max Marambio, que tuvo que salir huyendo de Cuba luego de haber sido uno de los empresarios más privilegiados por el régimen.
Hay una directiva de la Unión Europea, que es una norma de obligado cumplimiento para los países de la Unión Europea, la directiva 24/2014, que es fundamentalmente una directiva que lo que trata es de que las operaciones económicas y comerciales que hacen los países de la Unión Europea no se basen en la corrupción, ni en el fraude, ni en prácticas que podemos considerar ajenas a lo que podríamos denominar la integridad. Y el problema es que en Cuba hay una oscuridad total y absoluta en torno a lo que son las relaciones económicas de las empresas con el gobierno cubano. Realmente no tienen relación con el gobierno cubano, tienen relación con empresas que a su vez pertenecen al gobierno cubano, a la seguridad del Estado, al ejército. Son monopolios que el gobierno cubano ha creado para que los inversores extranjeros estén en una posición de inferioridad y no tengan nunca lo que se denomina la acción de oro, que se la reserva el régimen castrista, el 51% del accionariado en las operaciones de inversión extranjera, lo cual significa que la última palabra la tiene siempre la empresa, la contraparte cubana.
Así es.
Si a eso le añades que en Cuba no hay financiación, porque el sistema bancario y crediticio es absolutamente jurásico, no se corresponde con los modelos que conocemos en otros países del mundo, no hay ahorro, no hay capacidad de generación de liquidez, no hay. Ahora últimamente el problema que tienen es los pagos y los gastos de las empresas que no se coinciden, no coinciden en el tiempo por los efectos de la planificación central. Todo eso asusta a los empresarios, unido a otros factores de contratación de trabajadores, etcétera, y la cartera de oportunidades que plantea una serie de proyectos faraónicos que son absolutamente irreales. Y que cualquier pequeño empresario que vaya a Cuba a hacer un negocio de una determinada dimensión, pues se da cuenta que no lo puede hacer, porque fundamentalmente lo que ellos buscan son grandes operaciones de capital.
Así es. La pregunta sería entonces, ¿qué hacían estos supuestamente 300 empresarios que acompañaban a Pedro Sánchez en La Habana cuando el panorama... Y eso está muy documentado y muy bien nos lo ha explicado también el señor Elías Amor. El panorama es tan adverso y tan poco seguro para el capital extranjero y para los empresarios en Cuba, pero no solamente es adverso para los inversionistas extranjeros que quieren hacer o poner negocios en nuestro país, sino también para los cubanos, digamos, no, por supuesto, los dueños de ese gran conglomerado militar que son las familias que están en el poder en Cuba, los generales que están en el poder en Cuba y que, bueno, están controlando y poseyendo todas estas empresas que forman parte del conglomerado militar cubano, como decías, que está en manos de la seguridad del Estado o del Ejército, empresas como Gaesa, Gaviota y otras. Ahora, los ciudadanos cubanos que no tenemos ni tan siquiera personalidad jurídica, que no podemos tener ni el 49% de las acciones que pueden tener los extranjeros en nuestro país, los cubanos que no tenemos derecho a tener empresas, esos que son contratados por empresas extranjeras también sufren gran discriminación y también sufren condiciones que no serían aceptables para empleados en ningún lugar del mundo, que no serían, por supuesto, por ejemplo, aceptables para los españoles en España. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, las normas de contratación que hay en Cuba en el ámbito del sector externo, es decir, en las empresas que vienen a invertir a Cuba procedentes de otros países, pues no tienen nada que ver con lo que es la normativa laboral a nivel internacional. Por ejemplo, una empresa extranjera que se quiera establecer en la zona especial del Mariel no puede contratar libremente los trabajadores, sino que tiene que recurrir a una entidad que depende del Estado, que es la que le va a suministrar los trabajadores. Y además, esa empresa lo que hace es subcontratar a los trabajadores. De alguna manera, la empresa extranjera nunca tiene esos trabajadores en su plantilla, es decir, trabajan para ella y le prestan los servicios, pero quien realmente les paga el sueldo y quien realmente los disciplina laboralmente es esa empresa que depende del Estado, que es la que asegura que sus trabajadores cobren solo alrededor del 8% de lo que el empresario extranjero le paga al gobierno cubano por ese trabajador. Esa situación se está dando también en otras empresas extranjeras que negocian en los distintos sectores que la economía cubana ha abierto al exterior, como son la hostelería, como es la minería, como es las actividades fundamentalmente abiertas, que son muy pocas, porque lo ideal sería que todas las actividades económicas existentes en el país y además las que llevan adelante los cubanos a título individual se pudieran poner en relación con empresarios extranjeros, pero eso, como has dicho tú muy bien antes, no se puede hacer. Es decir, el empresario español de frío industrial que llega a Cuba para, por ejemplo, poner frío industrial en unas aulas de la Universidad de La Habana, no puede hacer esa operación, tiene que hacerla a través de una empresa estatal que es la que le va a decir en dónde va a llevar adelante esa operación. En ese sentido, bueno, pues es un problema de marco limitante y de condiciones muy duras Y luego la dilatación en los procesos. Me cuentan algunos empresarios que han ido a Cuba que el proceso de negociación es lento, muy largo, que tienen que hablar con 14 o 15 personas del mismo tema, y esas personas van pasando y van pidiendo una información, la otra, otra, y en el mundo moderno no se trabaja así, no, se trabaja de forma distinta.
Es el ministerio de la ineficiencia, por eso sigue siendo realmente poco creíble que aún haya empresarios en el mundo y en España que, conociendo estas condiciones, se arriesguen a poner parte de su dinero en Cuba. Yo creo que también siguiendo la esperanza o el oportunismo de tener quizás algún privilegio, sabiendo que así como no hay ninguna seguridad jurídica en la isla, también hay unos dueños que simplemente dan y quitan a voluntad, privilegian y quitan privilegios a voluntad. Entonces todavía en el mundo hay quien quiere ser el privilegiado del mal, ¿no? Los tenía Hitler, también los han tenido otros dictadores a lo largo de la historia, y la historia se ha encargado de juzgarlos a cada uno. Ha sido un gusto tenerte en el programa, Elías. Quedas invitado, por supuesto, para otros momentos. Muchas gracias por acompañarnos. Y realmente, a pesar de que pareciera esto una fiesta de la hipocresía, los últimos dos días en La Habana con Pedro Sánchez caminando por la Habana Vieja con Díaz-Canel y con su esposa, no ha pasado inadvertido para la comunidad internacional y para los cubanos que todo se trata de un teatro bastante macabro. Sin embargo, Pedro Sánchez, que sí pertenece o vive en un país donde todavía la democracia funciona, donde todavía la libertad de expresión es un hecho, sí tendrá que explicar en su país a sus ciudadanos qué es lo que hizo en España. Y antes de irse a la isla, en el Congreso español, varios diputados lo estuvieron increpando también a partir de la labor que hacen muchos dentro de la sociedad civil cubana, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y otros, exigiendo que los políticos y sobre todo aquellos que tienen relaciones con Cuba se comporten de manera coherente. Escuchemos qué pasó en el Congreso español antes de que Sánchez fuera a La Habana.
Pero, como le decía, señor Sánchez, los derechos humanos no van por barrios, son globales. Y yo le quiero preguntar cuál es la posición de los derechos humanos de España y de su gobierno en el viaje que va a realizar usted a Cuba. Usted va a viajar a Cuba en noviembre, no el rey, usted. Y ya que va a ser usted quien viaja, yo le pregunto en esta tribuna, ¿va a defender usted los derechos humanos en Cuba, sí o no? ¿Se va a reunir usted con los disidentes cubanos que no pueden ni siquiera hacer política en un país que no es democrático, sí o no, señor Sánchez? ¿Va usted a reunirse con los disidentes y va a defender en su discurso de un país que respeta los derechos humanos y va a defender la democracia, sí o no? Esa es la pregunta que le hago. Y segundo, señor Sánchez, ¿va usted a defender los derechos humanos también en Latinoamérica, en este caso en Venezuela?
Pero claro, me critica hasta que vaya a Cuba. Pero se han ido tres papas, señor Rivera. Es que demuestra usted un desconocimiento también de las implicaciones y del sentido profundo de nuestra relación con Cuba. ¿No le parece a usted reprochable que durante más de 30 años no haya habido un presidente del gobierno que vaya a Cuba? ¿No le parece reprochable? O sea, ¿que le parece reprochable que haya ido Obama, Hollande, que hayan ido tres papas? ¿Le parece a usted todo eso reprochable? Todo con tal de criticar al malvado señor Sánchez, que quiere continuar 15 minutos al frente del gobierno de España.
Y por cierto, señor Sánchez, le he preguntado que qué va a hacer usted en Cuba, no que no vaya a Cuba. Ya sé que usted se cree el Papa. ¿Va a comparar usted con el Papa? Bueno, no. Ya sé que usted cree que es un líder mesiánico. Yo creo que es un primer ministro. Y por poco tiempo. Pero en todo caso, señor Sánchez, contésteme. ¿Va usted a defender los derechos humanos en Cuba? Se lo he dicho antes. ¿Sí o no? Dice usted, Obama fue a Cuba. Sí. Obama fue a Cuba, señor Sánchez. Y en el discurso que hizo, habló de derechos humanos y pidió la libertad de los presos políticos. Eso es lo que hizo Obama. Y lo que hizo Obama es reunirse con las damas blancas. ¿Usted lo va a hacer? ¿Se va a reunir con los disidentes o ir a Cuba solo de vendedor? Porque yo le digo una cosa, a mí me parece muy bien que haya libertad comercial con otros países, pero uno no puede ir a un país hermano como es Cuba, donde se va a prohibir en la Constitución que están armando los del régimen cubano. ¿Usted sabe que se va a prohibir criticar al régimen directamente en la Constitución? ¿Usted ha escuchado a la hija de Payá? Yo sí, estuve reunido la semana pasada con ella aquí en esta Cámara. Usted no le ha escuchado. Escuche a los disidentes cubanos y cuando vaya a Cuba, por favor, no nos avergüence y escuche a la democracia cubana.
Esta era Albert Rivera, diputado del Congreso Español, presidente del Partido Ciudadanos de España, increpando al primer ministro español, Pedro Sánchez, pidiéndole que no los avergonzara, que no los avergonzara yendo a La Habana y no mencionando el tema de los derechos humanos y no escuchando las voces alternativas a la dictadura cubana. Lamentablemente, el señor Pedro Sánchez avergonzó al pueblo español como avergonzó al pueblo europeo al ir a La Habana, al ir a Cuba y no escuchar las voces del pueblo cubano y no hablarle al pueblo cubano. Recuerde que este es un programa que está dedicado precisamente a que esas voces sean efectivas. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico rosamariapaya@cubadecide.org y no importa cuántos hipócritas hayan en la comunidad internacional, hay muchos otros y muchas otras voces en el mundo y dentro de la isla que también están en el camino del cambio. Muchas gracias.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.